¿Cómo va, Luciano?
¿Cómo va, Lito? ¿Todo bien?
Bueno, estamos de alguna manera haciendo la inauguración de nuestros reportajes en el 2022.
La reinauguración, que de algo que habíamos
Bueno,
empezado hace ya 2 años. Increíble.
impresionante. Tenemos a nuestro invitado de hoy llamado Juan Belvis.
Buenas,
¿Cómo?
qué honor.
¿Cómo va, Juan? Mira, yo queríamos con Luciano invitarte porque sos alguien que los dos admiramos y además tenemos una historia en la Radio Nacional Clásica. Hace muchos años teníamos un programa llamado Música sin Fronteras,
Me acuerdo perfectamente.
que hacíamos los tres. Y bueno, Juan Belvis es líder de un proyecto llamado Ocho, que de alguna manera, no, de alguna manera no, producen junto con Luciano, nuestro conductor, Luciano
Así
Vitale.
es.
Así que Juan Belvis, Luciano Vitale, yo soy Lito Vitale, le damos la bienvenida a esta noche de Entre Nosotros. Y como introducción, si te parece, vamos a escuchar tres temas de ocho.
Bueno, ahí vamos.
Así, en vez de explicar quién es esta persona, directamente lo pueden vivenciar con sus oídos y su
¡Wow!
intelecto y
¡Wow!
su emoción.
La música que vamos a escuchar tiene que ver con dos discos de ocho. Dos del primer disco y un tema del segundo. Ocho es una banda que, por lo menos en estos dos primeros discos, se caracteriza por ser una banda como de rock tranquila, que yo creo que convive perfectamente en la Nacional Clásica, y con un laburo de brasses muy particular, ¿no es cierto?
Sí, los vientos
Los
ahí muy
vientos,
presentes.
trombones, trompetas.
Clarinete, así unas maderas, clarón, clarinete. En el primer disco, en el segundo ya no tanto, más brases, más
Bien,
metales.
vamos a escuchar qué tres temas.
Vamos a escuchar del primer álbum del grupo 8, La rebaja de los mil escapes y Bruma Bruma, y del segundo álbum. Son fáciles de nombrar porque uno se llama 8-1 y el otro 8-2.
Bien. Ocho con hay que escribirlos con letra
Con
para
letra. Es la
buscarlos en
manera
no.
más sencilla
El
de
grupo
encontrar.
es ocho con letras,
Bien.
O-C-H-O, y los discos es con número ocho, uno,
Número romano.
el número ocho con uno romano. Ocho, bueno,
La podías complicar un poquito más todavía, ¿eh?
Un desastre.
Del segundo álbum vamos a escuchar La era Beat.
Perfecto. Entonces, iniciamos nuestro programa de hoy con la banda ocho y nuestro invitado Juan Belvis, líder de esta banda.
Mi almohada armada de juntar. No. amor en el registro de la tarde, en el registro del error. No seas así, amor, no seas así, amor.
Escuchamos del grupo 8 las canciones La rebaja de los mil escapes, Bruma Bruma y La era beat.
Bueno, contame un poquitito de qué es de la vida de 8.
Bueno, qué buena pregunta, ¿no? Una vida permanente, ¿no? Y siempre en crecimiento.
En cambio permanente.
Sí, sí. Pero un grupo que creo que no. Mi plan es que siga, y si yo no estoy en el grupo, que siga también.
¿Cómo es? ¿Cómo sería eso?
¿Cómo sería?
Es como un diseño así totalmente fluido de algo que se puede transformar en lo que sea.
¿No te haces cargo del liderazgo?
Me hago cargo, pero como un líder totalmente desaferrado.
Bueno, pongamos esos puntos suspensivos necesarios y ahora vamos a lo siguiente.
Pero, para terminar, estamos trabajando en 8-3, ¿no? Como para cumplir con una trilogía inicial de la fundación de este grupo y proyecto. Así que la idea de este año es que salga el tercer volumen.
¿También con tu socio, Luciano Marco Vitale?
Por supuesto. Básicamente, cuando yo no esté, él tampoco puede estar, ¿no? Que no estemos ninguno de los dos.
Bien, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a esperar ese disco con ansias. ¿Algún cambio en la formación en particular para pensar que va a ser un sonido distinto?
Y como me aferro a esquemas y a conceptos que trato de mantener como premisas, sí. Algo que es un defecto más que una virtud, en este tercer episodio de 8 también están presentes los vientos y una propuesta estética rítmica que desarrollamos ahí con Luciano. Y sí, básicamente es como una continuidad, un poco se puso más oscura la cosa, como bueno, qué sé yo, lo que está pasando.
Bien, afecta.
Afecta, aunque uno no quiera.
Bien. Nuestros primeros invitados, cuando arrancamos con Entre Nosotros, que era un programa básicamente de invitados y charlas.
Charlas y no reportajes, lo cual estuvo bueno al menos en ese comienzo y está bueno mantenerlo.
Exactamente, bueno, eso se cortó obviamente por la pandemia y ahora retomamos. Decía, la idea de los invitados era, además de hablar de sus proyectos, como lo está haciendo Juan Belvis, era proponerles que programen parte de la música del programa de hoy. Contanos qué vamos a escuchar.
Bueno, me encantó la propuesta de elegir, sobre todo pensé en elegir dos cuerpos de obra de dos compositores que admire, y se me ocurrió medio inmediatamente, no quise pensarlo mucho porque si no me iba a enroscar en la cantidad de posibilidades.
Sí.
Inicialmente una de mis obras favoritas de mi vida, de uno de los compositores favoritos de mi vida, que es Igor Stravinsky.
Ah.
Y un ballet de su etapa neoclásica que se llama Apolo, o Apolón Musajet. Y bueno, es una obra que de pe a pa la disfruto y la canto como un disco de los Beatles. Es algo que realmente lo tengo tatuado. Es una obra que disfruto mucho.
Esto es posterior a la consagración, donde el tipo vuelve a la tonalidad.
Sí, sí, sí.
Exacto.
Unos casi 15 años después de la consagración.
Bueno, vamos a disfrutarla entonces. ¿Te parece algún comentario más previo?
¿Y qué se puede hablar más de la música?
Nada.
Solo escucharla.
Escuchamos de Igor Stravinsky fragmentos de su ballet Apollon Musashets en registro de Dennis Russell Davis y la Stuttgart Chamber Orchestra.
¿Estudiaste, Juan, con alguien? ¿Composición, contrapunto, algo?
Estudié con Gabriel Senanes.
Ah, es un compañero de la radio, Gabriel Senanes.
Ah, bien, qué bueno. Bien. Un amigo. Sí, sí, estudié, bueno, fui de muy chico con ganas de estudiar contrapunto. porque mi abuelo me insistía, me decía, tenés que estudiar contrapunto, y yo decía, quiero, y él me llevó a comprar en Ricordi partituras de Beethoven.
Dios.
Y me entusiasmaba mucho estudiar, y fui con Gabriel, teniendo, no sé, 14, 15 años, y ajá, él me dijo, que bueno, le mostré algunas canciones, y me dijo, ¿y cuál es tu instrumento principal? Y dije, ahí toco un poco de guitarra, y me dice, no, estudié un poquito más un instrumento, y ahí volvé, y así podés poner en práctica un poco lo que estudies en un instrumento con un poco más de manejo del propio, ajá, instrumento. Y ahí fue que empecé a estudiar piano con Juan del Barrio, después con Diego Schizzi, bueno, también autodidacta, estudiando cosas de bajo y sacando todo lo posible.
Sí.
Así que tiempo después, bastante tiempo después, porque tuve un proceso también como empezando a tener un grupo de rock y, uh-huh, yéndome muy hacia ese lado, hasta que en un momento dije, no, para, yo lo que quería era estudiar un poco más armonía, contrapunto, y ahí volví a los 26, 27 años con Gabriel, y ahí fue que me puse a estudiar 2 años como más a fondo y, bueno, profundizando.
Bueno, estamos hablando con Juan del Barrio, líder de la banda 8, que tiene sus 2 álbumes ya subidos a Spotify hace rato, y particularmente mencionaste a Beethoven porque, según dicen los que saben, es un gran constructor, digamos, uno de los más... Yo, dentro de mi bestialidad, tengo la información que Beethoven y Brahms son como los grandes constructores compositivos, ¿no? De sistema de composición, sí, como, además del talento personal, ¿no?
Como el artificio de la composición.
Exacto.
Claro, escuchamos lo de Stravinsky, y Stravinsky, un poco en broma, hablaba sobre Beethoven como que no tenía talento melódico. Todo era fuerza de construcción de todos los campos posibles que no eran el melódico, porque le costaba mucho hacerse una melo normal.
Mira vos, igual no coincido con Igor.
Y bueno, qué sé yo.
Porque tiene unas melos tremendas, Beethoven.
Y sí. Pero es verdad que ta 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 tan no es como algo que decís que melo, ¿no?
Pero y bueno, por hacer una sinfonía a partir de eso es una genialidad.
Esa es la genialidad de
Ludwig. Sí, un poco, perdón que me meta en la conversación, pero también recuerdo, no sé si alguna vez lo dije al aire, de una entrevista que le hacen a Bernstein, uh-huh, que siempre es lindo escucharlo hablar.
Es hermoso.
Siempre es interesante. Y habla, mira, de separá del total cualquier elemento de una obra de Beethoven, que es la melodía de la Sinfonía 7, una sola nota. Uh-huh. No hay melodía, el ritmo no es la nada. Mira la armonía, sencilla, no pasa nada. Pero pones todo junto y escuchás todo lo que construye a partir de eso y decís, no sobra ni falta nada.
Una genialidad.
O sea, es perfecto.
Es una manera de cumplir.
Es algo que las piezas son quizá irrelevantes, pero que la casa termina siendo la gloria del señor.
¿Por qué lo comparé con Brahms? ¿Es una bestialidad de mi parte o hay algo de eso?
No, yo creo que por ahí, desde el rigor alemán, uh-huh, está un poco la visión puesta en que la obra...
Le gane al
detalle, quizá, ¿no?
Bien.
Y porque quizá son... otros compositores más focalizados, no sé, o en el aspecto melódico o en la orquestación o otros detalles no menores de la composición, quizá alguien podría criticar la, no sé, la cohesión de una de sus obras.
Bien. Vamos ya a escuchar, sí.
No, también porque son unos pesados los dos, como...
Es verdad. Vamos a escuchar... En la versión de Barenboim, que es un músico que siempre, además de lo genial que es, propone una acción social siempre destacada y siempre perfecta, y lo hizo en estos días de locura, de guerra y cosas, a partir de la música y la unión y la cosa elevada que es la música con mayúsculas. Él hace acciones y hizo una acción aplaudible. Vamos a escuchar 3 movimientos. ¿De qué obra de Beethoven? Contame.
De la sonata numerada número 1, o la primera.
Sí.
No es en rigor la más temprana que compuso, pero sí es de su periodo en transición, digamos, entre un lenguaje más clásico y entrando a una cosa más romántica. No es que existieran las etiquetas en el momento, ¿no? Pero uh-huh, ahí hay una transición que está sucediendo, lo cual es una obra súper interesante. Thank you. Escuchamos de Ludwig van Beethoven, su sonata número 1 en fa menor para piano en registro de Daniel Barenboim.
Excelente. Bueno, vamos con una propuesta ahora de Luciano. Juan, nosotros siempre hacemos el programa juntos, Luciano y yo. Luciano Vitale, yo, Lito Vitale, vos, invitado Juan Belvis. Sí. Y él propone una buena parte de la programación, que hoy la dividimos entre tres.
Qué bueno.
Luciano.
Un poco me acordé de el primer programa que tuvimos.
Hace ¿de todos?
Dos años, sí, sí.
Ah.
En el cual difundí un poco de música de lo que se llamó la Escuela de Notre Dame, que fue un suceso musical de aproximadamente entre el 1100 y 1200 uh-huh. en París, que no era más que los cantantes que estaban empleados en la catedral de Notre Dame, que participaban en los rituales litúrgicos y desarrollaron a partir de la música que era parte del ritual y que no se cambiaba, que era ya desde tiempos de la Reforma Carolingia, el canto gregoriano que se hacía en toda Europa, a partir de esa música que era intocable de algún modo, empezó a surgir una necesidad y una inquietud por incluir más complejidad polifónica a esa música. Entonces, no es que simplemente se agregaran voces a esa música, sino que sucede algo muy interesante, que es que toman esas melodías, una de las prácticas era esta, ¿no? En este caso de lo que vamos a escuchar es una melodía de Gregoriano cuya duración está estirada y cada nota, en vez de durar medio segundo, pasa a durar a veces un minuto. Y lo que sucede es que escriben mucho contenido musical rítmico, melódico y, como son cinco voces, polifónico.
¿Y en la escritura en ese momento cómo era? Muy, muy primaria.
Era no precaria porque había mucha complejidad que se podía expresar, pero sí era en un estadio de claridad más nebuloso, digamos, que lo que exacto. es hoy en día. De cualquier manera, es muy probable que ellos simplemente cantaban y cantaban y cantaban y cantaban y uh-huh. lo terminaban sabiendo, porque eran los que creaban la música eran los que la cantaban. No es que esto es una música atribuida a un tal Perotino, el cual solamente existe un testimonio de su existencia en una crónica que hizo un personaje luego. Así que se cree que esta música la escribió este personaje, pero
quizás la recolectó.
Quizá.
La recopiló, no sé cómo decirlo.
Sí, o era hasta me atrevería a decir una creación casi colectiva podría ser, porque era un grupo de cantantes los que estaban ahí trabajando.
Es hermoso, yo lo escuché y me encantó. ¿Vamos a disfrutarlo?
Vamos a disfrutar sin excederme con la información, que me da miedo pisar el palito. Y esto es hermoso en un registro, quizá no súper historicista, pero sí con unas voces muy hermosas del ensamble Hilliard.
Thank you.
escuchamos un Organum hecho en base al gradual de Navidad Viderunt Omnes, atribuido a Perotinus y en registro del Hilliard Ensemble.
Organum, ¿qué vendría a ser eso? ¿Una forma musical?
Es una práctica, es esta práctica, tiene un montón de aristas y de como de deltas, ¿no? Como río,
bien,
como para usar esa metáfora. Pero en este caso sería esta práctica de a partir de una melodía estirada,
lo que contaste antes,
escribir mucha música encima.
Juan Belvis,
sí,
nos despedimos con tu propuesta para este final, que es más de música popular.
Claro.
A ver.
Es un poco una mezcla, porque es, bueno, habiendo elegido antes a Stravinsky, ahora otro ídolo inglés, que es este llamado Damon Albarn, el creador del grupo Blur, y sobre todo Gorillaz y bueno, de otros proyectos. Y entre otros, cada tanto hace alguna ópera o cosas experimentales,
ajá,
alguna música para cine. Y en este caso, como en el punto como máximo de su estadio como compositor, venía a hacer un disco con su grupo Gorillaz que se llama Plastic Beach, que es excelente, muy inspirado. Y pegado a este, un disco super pop y electrónico, hizo una obra, una música para una obra de teatro basada en John Dee, este alquimista, matemático, filósofo y un montón de cosas, de la etapa isabelina. Y bueno, es una obra conjunta, no conozco bien la obra en sí de teatro, pero sí la música que en su momento me pareció como lo más lindo que había escuchado de este compositor.
Son como canciones.
Bueno, hay de todo, ¿no? Ajá. Como hay mucho del estilo con instrumentos, viola da gamba, flautines, ¿no? Todo tipo de instrumentación.
Sí, toma mucho, perdón que te interrumpa, toma mucho la sonoridad y la estética renacentista inglesa, ¿no?
Claro, se va como la música inglesa de esa etapa y, bueno, como reviendo esas raíces, llega a componer unas canciones que son de lo más lindo que conozco que hizo.
Perfecto. Entonces, ¿escuchamos?
Escuchamos una selección de las propias canciones, porque hay mucho que es más operístico, como episodios más teatrales. Uh-huh. Yo seleccioné las propias canciones que él canta y que son como un poco más tradicionales. Así que, bueno.
Excelente.
Pull the apple cards up from Silbury Hill, higher until heaven reveal. On the yellow dawn, respond to great authority, singing alleluia, alleluia, love does reign. In the kingdom of the broken heart, the blackbird sings, and the moon it laughs as war begins. Dance. Apple cards, burn them until a great fire begins to glow in the sky. There beneath the stars, reach up from great austerity, raining down from above. Distant is love, distinct. In the kingdom of the broken heart, a blackbird sings, and the sun it loves as war begins. Dance. Pull the apple cards high up on the hill. Set the course alight, the sea of glass is real. Cast the body out into prevailing winds, where it lands and grows.
Tears, cinnamon girl, I summon you.
my side until a light appears. In the fourth hour of night, at first sleep, an angel came to me, and she warned me of the battles I will lay. Of distant stars, Saturn spins into its melancholy, and the moon sings. Pardon my boldness on this page. You understand me well, oh heart sincere. My moon, forever I fear, forever I fear. Dance now, the party began. Alcohol, holiday, I'm a drug and bass drum. Levitating youth, jump around the May Queen. A time for revival, or maybe just a marvelous dream. When the moon rises, I hear come call me. The end of the cycle has come again. I am helpless in awake in the mat and next morning, empty a belly and courting my time on earth. I am helpless advocate. I called to the dance, now the party began. Alcohol, holiday.
holiday on the drug and bass drum. Oh, gander moon is pillage side, go swap your best. The looters of your heart will prove that you are not quite dead. When cathedrals they sink into the seas under sand, the ghosts that are left in them, they slip through the hand. When the words in your head and the old man, then our Lord, very hard at the passing of that day. In my life, when the books of the desert they turn to sublime, beware of the emptiness it plays with the mind. When the goodbye is said and the old man is dead, then our Lord, very hard at the passing of that day. In my heart, and judge upon the reigning queen, who looks like a ghost upon the money most people would agree. Oh, the soulless dance upon the English across the green fields, our procession grows. We are the outer time, people of the rose. Sing. We are the outer time, people of the rose. The nightingale rejoicing, the hour disapproves, the morning unrequited, the moon my heart did choose. Now the dancing king is the sun.
escuchamos de Damon Albarn, de su obra barra álbum Dr. D, las canciones Apple Carts, The Moon Exalted, Saturn, The Marvelous Dream, Cathedrals y por último The Dancing King.
Excelente. Bueno, hoy estamos en nuestro programa de nuestra nueva temporada 2022 con nuestro invitado Juan Belvis de la banda 8, programando y también, bueno, arrancamos escuchando música de él y ahora nos vamos a despedir con otra propuesta de Juan. Pero antes, Luciano se había quedado en el tintero con algún comentario en relación a la obra de Stravinsky que escuchamos.
Ah, sí. Nada que no hayamos un poquito mencionado, pero al menos me llama la atención y tenía ganas de charlarlo un poco con ustedes, uh-huh, con la música de Stravinsky, que sea el periodo que sea, sea la consagración de la primavera o Petrushka, o sea la obra que escuchamos, Apolo, o sinfonías para instrumentos de viento, o no sé,
Agón
de más adelante, o Dumbarton Oaks, cualquiera, en cualquier periodo distinto y característico de su vida, me parece que lo que une todo es que te propone cosas que las puedes silbar. Que las puedes acordar y las puedes cantar.
Sí, totalmente.
O sea, dentro de un lenguaje del siglo XX, ¿no? Pero si hay algo que lo caracteriza es que la música como que te queda. No es que es simplemente un clima o una textura o una sensación o una cosa tan compleja que decís, lo percibo como una entidad musical, pero no lo puedo
reproducir. Sí, dentro de lo intrincado que es, logra.
Exactamente.
Que uno pueda recordar una melodía.
Yo por eso me refería a que lo relaciono como a un disco de los Beatles. Realmente, uh-huh, siento de esa manera escuchar una obra de Stravinsky.
No pasa lo mismo con lo que propones para nuestro final.
Todo lo contrario.
Exacto. Sí. ¿Qué es?
Es un compositor que conozco desde hace no mucho. De hecho, estaba buscando más música del compositor John Adams.
Ajá.
Parte de lo que se dice como en su momento la escuela minimalista, que bueno, se puede definir así o no. Si no me equivoco, Michael Nyman, ¿no? Fue el que definió este estilo de Philip Glass, Steve Reich.
Exacto.
Pero bueno, buscaba más cosas de John Adams y de golpe me encontré escuchando algo que dije, está bueno, pero qué raro, John Adams. Y de golpe chequeé y era John Luther Adams, otro compositor norteamericano que casualmente tiene relación a la música de John Adams. Es muy raro que se llamen tan parecido.
Sí, es un nombre como Juan López, ¿no?
También Juan Adams, ¿no? Pero bueno, y...
Pero esto no lo llamaría minimalista.
No, bueno, es otro tipo de propuesta la que tiene este compositor, en la que se abocó toda la vida hasta ahora, porque está vivo, y es que representa fenómenos de la naturaleza, ¿no? Como tiene obras que representa el mar, el océano, otras que representa el viento, como la que vamos a escuchar ahora.
Uh-huh.
Y bueno, se dedica como a estudiar los fenómenos naturales y tratar de traducirlos como con elementos musicales. Se puede ver como algo que pareciera un concepto medio New Age, pero realmente cuando lo escucho digo, esto está bueno. Y es un compositor muy riguroso, realmente va a fondo con lo que plantea.
Sí, perdón.
No, sí, es que no es que dice, bueno, vamos a hacer el viento. No, es una poética lo que arma, no es una es un lenguaje de metáfora lo que termina proponiendo.
Sí,
lo cual lo hace interesante.
Una vez le dije a Carlos López Pucho, que es el gran maestro, que había una parte en la cual yo quería transmitirle que se sumara el coro que él antes dirigía en el Estudio de Buenos Aires, y le dije que me costaba muchísimo escribirlo. Pensar cómo se puede escribir para mí era imposible. Y él me dijo, nada es imposible de escribir. Porque esto, ¿cómo se escribe?
Sí, a mí me pasó.
Está dificilísimo, ¿no?
Esta obra, como que en un momento la empecé a compartir y un amigo trombonista, que también fue parte del disco segundo de 8, Daniel Bruno, me dijo, conseguí las partituras de esta obra que se llama The Winding High Places. Uh-huh. Y bueno, muy interesante la forma de escribir, pero realmente es muy concreta, ¿no? Lo que dijo López Pucho es totalmente real. Es como,
sí, se le encuentra la lógica, digamos. Sí, sí. Pero igual a veces pasa que cuando vos lees algo que suena de esta manera, te cuesta encontrarle la onda, porque lo compactás, lo pones muy, muy... No, se te transforma en algo lógico. Y la música es completamente
abstracto,
emocional.
Exactamente. Sensorial. Pero bueno, justamente sensorial. Esta música que vamos a escuchar es ni siquiera emocional, es sensorial, es algo que hay que percibirlo desde otro lugar, ¿no?
Bueno, entonces vamos con John, ¿cuánto Adams?
John Luther Adams.
Perfecto. El viento, ¿no? ¿Se llama así?
The Wind in High Places. El viento en lugares altos, no sé. Okay. Zonas altas.
Escuchamos de John Luther Adams el primer movimiento de su pieza The Wind in High Places, interpretado por el Jack Quartet.
Bueno, Juan Belvis, sí. ¿Cómo hace la gente para entrar y escuchar 8 en Spotify o en Tidal, donde quieran?
Bueno, es muy simple. En Spotify se pone 8 y, bueno, mi nombre es Juan Belvis. No. Ajá. Es tan simple, ¿no? Porque mi nombre que no es tan simple.
¿Qué recomendarías para alguien que quiere iniciarse en la escucha de 8? ¿Primer disco? ¿Segundo disco?
Y es una pregunta difícil, porque realmente son dos etapas y hay gente que parte más de la estética del primero, donde está vinculada a ese momento también, como un poco como buscando la tranquilidad. Yo buscaba no agredir con la música, tratar de generar una empatía y una paz, y bueno, si es que existe la paz, no de hecho no existe, pero
sin embargo, si uno arranca escuchando Huracán, no va a encontrar esa paz.
Pero esto está en el segundo disco, donde claramente hay...
Listo, hablamos del primer disco.
Bueno, el primer disco básicamente tiene un eje conceptual que es la muerte, desde un lugar pacífico, ¿no? Desde un lugar totalmente cíclico, ¿no? Uh-huh. No desde un lugar oscuro, mortuorio. Pero el segundo disco ya, en cambio, el eje conceptual es el mercado, entonces se transforma en algo un poco más combativo.
Bien.
Y por eso también hay una agresividad mucho más latente. Depende de quien quiera sentirse un poquito más interpelado o un poco más contenido. 8-1 te contiene, 8-2 te agrede. Y 8-3, bueno, está todo mal. El eje conceptual es la guerra.
¿Cuál es tu aporte, Luciano Vitale, en 8?
Básicamente, desde el principio sucedió que estábamos con Juan empezando... Veníamos hacía un tiempo probando cosas en el estudio de grabación, probando uh-huh. maneras de trabajar o de, no específicamente de componer canciones, porque él por lo general traía música ya realizada, a la cual al agregarle elementos iba tomando otro color, otras características. Y un poco siempre fue esa idea de decir, ok, está este material bruto, ¿para qué lado lo llevamos para que se realice su potencial absoluto, ¿no? ¿Cómo encontrarle el potencial máximo a una pieza de música
Bien.
Cuya versión oficial va a ser de una grabación? No es que es una obra uh-huh. que uno compone y está el registro gráfico, digamos, de la partitura, y ahí puede haber distintas versiones.
Bien.
Cuando uno hace un disco tiene esa particularidad, ¿no?
De que esa libertad, además.
Sí, pero también esa cosa de decir, bueno, el tema es la obra es esta, como Bien. Un cuadro, no sé.
No hay reproductibilidad.
Claro, y de última una reproductibilidad es una versión, un cover o lo que sea.
Perfecto.
Entonces
bueno.
Siempre fue como buscar ese eje, ese aporte, esa... No uh-huh. sé, ese fin estético.
Bueno,
¿estás de acuerdo con lo que dije?
Totalmente de acuerdo. Es totalmente cierto.
Chicos, estamos aquí en Entre Nosotros, nuestro espacio en la FM Nacional. Mi nombre es Lito Vitale, me acompaña Luciano Vitale y nuestro invitado del día de hoy, Juan Belvis.
Muchas gracias por la invitación, la pasé bárbaro.
Por supuesto que el próximo martes habrá otro invitado o invitada o invitade, así que a prepararse. Hasta la semana próxima.
Hasta la que viene y gracias por la escucha.